Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Muy buenas, Dani Palacios, ¿qué tal estás?
Buenas, Juanma González, ¿qué tal?
Pues me pillas sentado con el mando a distancia.
Sí.
No hay doble sentido en esto. Viendo la tele y repasando a ver qué diablos veo esta tarde, porque es que, jolín, hay tanta oferta, tantas plataformas, hay tanta locura que, no sé, tengo la mente dividida. Pienso distinto con cada hemisferio, según sea por la mañana o por la tarde. ¿A ti te pasa?
A mí me pasa. Muchas veces empiezo a navegar entre las plataformas y tengo un montón de películas, así que de repente, sí, esta no la he visto, esta la quiero volver a ver. Y al final me tengo que decidir entre 3 o 4 películas y como no me decido, acabo viendo fútbol. O un partido, como ahora no hay fútbol en directo. Pues sí. Un partido de fútbol del año 87, un partido de la NBA del año 2000, o sea...
Sí. Claro. Yo no tengo ese problema, como no me gusta el fútbol, prefiero una peli de boinas verdes al fútbol.
Entonces, pero bueno. Pues eso, que este podcast va a ir de eso precisamente, ¿verdad, Juanma?
Sí, porque seguro que os habéis sentido como nosotros ahora mismo, decir qué leñe veo esta noche sin provocar una discusión y divorciarme mañana. Bueno, eso pues... Vamos a hacer un repaso a las joyas ocultas,
¿sí?,
de las plataformas, todas las que nos dé tiempo, en un tiempo razonable.
Qué sugerente, ¿verdad? Venga, pues vamos a empezar ya.
Venga, pon los gritos.
¡Hala, a gritar!
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, joyas escondidas en las plataformas de streaming. Esto es un buen tema. O sea, no os vamos a recomendar E.T., por supuesto, ni Busca la Arca Perdida, ni Titanic. Vamos a recomendar películas que son joyitas o que a lo mejor son obras menores de autores muy conocidos o películas que directamente no conoce ni el Tato, pero están ahí. O sea, se pueden ver.
Intentaremos que no sean películas muy recientes que hayan pasado por cines, sino que, bueno, tengan cierto factor de sorpresa. Esto es un poco difícil.
Complicado.
Porque si tú te vas a Netflix o te vas a HBO, precisamente lo que abunda son los blockbusters, las películas conocidas, ¿no? Y bien es cierto que ellos a veces producen cosas suyas,
sí,
propias, Netflix, que parece que las tira ahí y luego pueden estar bien mal o regular y a lo mejor pues no tienen predicamento, pero bueno, vamos a ir un poquito, no vamos, vamos a intentar evitar deciros Lobezno, y vamos a irnos a la película que esté por detrás y que no sea tan conocida o que no se haya distribuido en cines, etcétera, etcétera. Bueno, seguro que os imagináis lo que queremos decir, ¿no?
Sí, yo creo que ha quedado claro más o menos.
Ha quedado clarito, ¿no?
Bueno,
pero antes, lectores y oyentes,
Sí,
hay que pasar,
¿qué hacemos? Primero leemos un par de comentarios en lo que nos han escrito en Apple Podcast y en iVoox y luego damos paso a los audios, por ejemplo.
Perfecto, empieza tú con Apple.
Venga, pues, yo con Apple Podcast. Pues mira, Partirrupción dice, si luego no me acuerdo, pongo un audio. Espero que mi voz esté a la altura de mi indefinible pluma de escribir, no de la otra. Dice, postdata, Roddy McDowall efectivamente murió de cáncer de pulmón con 70 años. O sea que, lo decías tú el otro día que pensabas que se había muerto joven, pues sí, se murió joven con 70 años de cáncer. ¿Qué más? Juanjo dice, enhorabuena por el programa, grandes, y nos sugieren la trilogía del dólar. Pues no estaría mal, la verdad. Estaría bastante bien. Y luego hay uno aquí muy cachondo que se llama Super Guille, que dice, estáis invitados a mi próxima barbacoa. Pues en cuanto podamos, iremos. Dice, al principio me parecías que eres unos tipos raros. Una especie de matado que lleva casi 40 años viendo pelis y haciéndose paja sin parar. Esto es por
me ha calado. Me ha calado.
Dice, acogonante. Dice, el otro, el típico friki barbudo que ha visto más pelis que nadie y se sabe todo así como sin querer, en plan asqueroso. Bueno, no. Ese soy yo. Bueno, el caso es que al final nos recomienda un montón de películas y nos dice que se lo pasa bien con nuestro podcast, así que al principio parecía que se metía con nosotros, pero luego al final veo que el tío más o menos le caemos bien.
Sí, sí, ha hecho un plot twist a los Shyamalan, ¿eh? Porque
sí.
Está muy mal y luego acaba muy bien.
Se ha recomendado para aquí Excalibur, Dragón, el último Dragón, la película esta ochentera de los Negratas Karatecas, Águila de Acero, Firefox de Clint Eastwood, Todo en un Día, Juegos de Guerra, películas que podríamos efectivamente dan para podcast, dan para parimpar. Pues eso. Sí. Y Comando, dice que la película total para él es Comando. Y pues totalmente sí, de acuerdo.
Tiene un podcast, pero vamos, como una catedral.
Pero vamos, y lo haremos, seguro que lo haremos. Sí, bueno, lee tú alguno, si quieres, de iVoox, que también han escrito.
Pues mira, hay una barbaridad en iVoox. Mira, Víctor Mestre Pérez nos recomienda que hagamos, no, nos pide que hagamos un podcast de Golpe en la Pequeña China o en la Boca del Miedo. Vamos, a este tío le gusta Carpenter como a nosotros. Sí. Hola, Víctor, un saludo. Y también nos pasa la noticia del Snyder Cut. Esto es otro podcast, tío.
Qué contentos estamos.
Menuda semana. Y hoy justo han dicho que ya Henry Cavill está negociando para volver a... Sí. Está sacando la capa roja ya del armario. Así Correcto. Que todo ha salido a pedir de Milhouse, como diría Milhouse, ¿no? Sí. Y bueno, un montón de mensajes. Antonio Esteban nos ha escrito otra vez, nos habla del último Starfighter. Fíjate que esta película, conocidísima, sí. La tengo yo... No la he tenido yo en mi repertorio más habitual. Y quizá debería, ¿no? La primera peli con efectos digitales casi y todo eso.
Está bien, yo la recuerdo con cariño esa película.
Sí, sí, sí. Y una, bueno, Pepe Piscinas, por ahí, que le escuchamos ya el otro día.
Ya sabemos cómo son la voz de Pepe Piscinas.
Exactamente, y esto nos va a llevar enseguida a escuchar los audios nuevos. Antonio Esteban, bueno, madre mía, si es que... Eduardo Cuadra nos sugiere Porky's. Madre mía, sí. Esto puede sacar la vertiente pajillera que nos mencionaban antes. Sí. ¿Eh? O sea, que ya pasaríamos otra vez al podcast nudista. Sin pantalones. Par impar, sin pantalones. Me llevo ropa. Me toco.
Y calzones.
Bueno, pues, un montón. Miguel Ángel Up, una de mis películas favoritas cuando era joven y carne de videoclub. Está hablando de Noche de Miedo, nuestro excelente anterior podcast. Y nos dice que hagamos, y esto es, buah, esto me encanta, un podcast de películas de criaturas ochenteras. Tipo Gremlins y todas sus bastardas, Ghoulies, Critters, los Spookies, bueno, me encanta, las he visto todas, El Vuelo del Navegante, Monsters Squad, bueno, esto ya es otro tema, pero el de criaturas, jolín, sí. Me encanta ese tema, tío.
A mí también me parece buen tema.
Me pueden los bichos, ya sabes, o sea,
sí, no... sí, sí, me parece sí. Buen tema el de las criaturas. Sí, sí. ¿Te parece, Juanma, que escuchamos? Porque nos han mandado bastantes más audios que la semana pasada, así que...
Sí, y se van a quedar bastantes en el tintero, pero los iremos publicando según vayamos recibiendo, porque si la primera semana recibimos bastantes, esta segunda semana ya ha sido una cantidad respetable, respetable, que... Madre mía, bueno, pon el primero, Dani Palacios.
Bueno, recordad que nos podéis mandar vuestros audios a podcastnld@libertaddigital.com. Allí nos podéis mandar un audio o escribir, como ha sido el caso de Isabel de Valencia, que nos ha escrito un mail muy bonito, que es una mujer que le encanta el cine de acción y nos emplaza para que hagamos un podcast de Demolition Man, que también lo tenemos ahí en el DB para hacerlo.
Sí, sí, yo tenía ya también el invitado con el ojo puesto y lo que pasa es que no vivía en Madrid y quedamos en esperar. Y mira, y el jodido virus se adelantó, llegó antes. Pero lo habrá.
Llegará. Bueno, y tenemos... Vamos a poner el primer audio que nos lo ha mandado nuestra queridísima Eva Barceló, que nos suele escribir, siempre nos pone además cosas muy cariñosas, es una tía sensacional. Y vamos a escuchar por fin la voz de Eva Barceló, a ver cómo suena. ¿Qué dices, Eva?
Hola, soy Eva. Quería dar la enhorabuena a Juanma González y a Dani Palacios por el podcast Par Impar y también a Poveda por la parte que le toca. Es un programa que me encanta, me pone de buen humor. Esa hora y media que dura el programa siempre la disfruto, incluso cuando no he visto la película y la añado a mi listado de cosas por ver. Y por proponer algo, ya sé que hablasteis del francotirador hace poco, pero ¿por qué no hacer un programa sobre Clint Eastwood en general? Desde El Sargento de Hierro al Jinete Pálido o hasta llegar a Richard Jewell y la música que ponen en las pelis. Ahí lo dejo. Hasta luego.
Oh. Pues es una muy buena idea, la verdad.
Sí, sí, muy buena idea. Sí, sí, desde luego que sí. Y oye, mira, ya hemos escuchado la voz de Eva, que siempre
claro,
se agradece. Pues muchas gracias, Eva.
Eva, que está siempre leyendo cómics, que se lo veo por Instagram o alguna red social. O sea, que sabe más que nosotros.
Bastante más. Eva. Bueno, y nos...
muy listos.
Nos han mandado otro audio, Carlos y Esther. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen Carlos y Esther.
Par impar, Carlos y Esther, son vuestros fans.
¡Yeah!
Hola, Juanma.
Hola, Dani Palacios.
Nos encantan vuestros vídeos.
Y también vuestros podcasts. Y en esta carta a los Reyes Magos de Par impar, os queríamos pedir...
un podcast exclusivo de vuestros gustos sobre el cine español.
Y un podcast definitivo de la trilogía de Regreso al Futuro. ¡Corre, Marty!
¡Yeah!
¡Pero qué grandes!
Joder, no, o sea, no son Carlos y Esther, son Enrique y Ana. ¿Eh? Son... O sea, qué maravilla, dice Antonio Poveda por nuestro chat, sí, nuestro demiurgo particular, sí. Jolín.
O sea, yo me quedo sin palabras, me ha parecido maravilloso. O sea...
Está genial.
Y además los temas que propones me parece muy buenos, tanto lo de nuestros gustos sobre el cine español. Sí. Tanto como efectivamente un podcast de la trilogía del Regreso al Futuro también estaría muy bien, ahora que se cumplen además, están de aniversario.
Sí.
No estaría mal también. Sí, sí, sí. Joder, qué majos, ¿eh? ¿Cómo se lo han currado?
Pues está muy currado. Muchas gracias. Y lo de Regreso al Futuro, me permito yo hacerme publicidad porque justo hoy he publicado uno del 30 aniversario de Regreso al Futuro 3. Que, vamos, no es que el texto sea una maravilla, pero me ha quedado un poco Pedro García Cuartango porque es como el tiempo que pasa, 30 años, no puede ser, ¿no? Bueno, pero ahí está, en Libertad Digital colgado. Y sí, es muy buena idea. Regreso al Futuro, si es que tenemos podcast para sí, 20 años.
Tío. Vamos, sí, 20 años más, hasta que nos muramos, hasta que seamos como los cowboys.
Exactamente, esto es la precuela de cowboys. Este podcast está venido del futuro.
Nada,
del pasado que ha viajado al futuro o algo así parecido. Claro, es una paradoja.
Dile la verdad, tú realmente eres Luis Herrero que ha viajado al pasado.
Claro.
Y yo soy Luis Alberto de Cuenca.
Claro, despedido Dani Palacios.
Con 30 años menos. Ahora recitaré un par de poesías. Qué gilipollas somos. Bueno, entramos en harina, ¿no, Juanma?
Empezamos, sí, a recomendar películas. Vamos con las joyitas. Yo tengo ya aquí el mando. ¿Por dónde te parece que empecemos?
Ah, porque... que tú directamente lo vas a hacer con el mando.
Yo, sí, tengo aquí una lista, pero yo voy a ir cambiando.
Eres un cachondo. Pues como sí, tú quieras. Eso elige, la que, pues... elige la que quieras.
Yo creo que Netflix es la más popular de todas las plataformas. También es la que tiene un catálogo más normalizado. Es decir, que es muy difícil encontrar joyitas ocultas. Pero bueno, aún así hay películas que molan y yo las voy a decir porque esto es un podcast libre y nos lo montamos nosotros, así que qué más da. ¿No?
Muy bien. Pero... pues, o sea, que empezamos por Netflix.
Sí, tú quieres, sí. Venga
vamos con Netflix. Vale, guay.
Mientras tú conectas, yo recomiendo dos series. Aquí tienen casi todo Star Trek y tienen Brooklyn Nine-Nine, que es una telecomedia que a mí me está amenizando todo el estado de alarma. Me había visto la primera temporada y la segunda cuando salieron hace 6 años y ahora la he vuelto a retomar y es súper divertida. Me parece... Andy Samberg es la leche. De Andy Samberg recomiendo también Popstar. Es una peli cómica donde hace una especie de trasunto de Justin Timberlake y me parece que también está en Netflix y es me encantan. Me encantan. Además matan a Seal porque se le come un guepardo, me parece. Y, es muy graciosa. Y Arrested Development, otra estupenda sitcom revolucionaria donde las haya y está en Netflix.
Muy bien. Pues mira, yo en Netflix recomiendo una película que estoy convencido que casi nadie ve y que pasa desapercibida, que está ahí, pero es del catálogo de Netflix, además es producción de Netflix, creo. Que ya la he mencionado un par de veces, creo que en algún vídeo, no sé si lo he llegado a recomendar en podcast, que es Amor Carnal, una peli de 2016. Una película de Ana Lilia Mirpur, la de una chica vuelve a casa sola de noche, la película está de vampiros que transcurría en Irán, la de la vampira que va en monopatín y con chador, pues esa.
Pues
esta tía luego, Ana Lilia Mirpur, hizo una película después que pasó por festivales, pero no, se estrenó en muy pocos cines y directamente... pasó a Netflix, estrenó en Netflix, que es esta Amor Carnal, que el título original es The Bad Batch, una película postapocalíptica, así con un ambiente que ya hemos visto todos en muchísimas películas, o sea, tiene reminiscencias un poco de Mad Max, ¿no? De futuro distópico en el desierto y tal, pero tiene un toque así kitsch y muy estilizado, porque a esta chica le gusta mucho David Lynch, le gusta también Jodorowsky, o sea, le tiene un punto lisérgico aquí y surrealista, sí. Pero tienes que entrar en la película, tienes que saber un poco lo que vas a ver. Es una película totalmente salida de madre, o sea, tienes que estar con la mente abierta, como la propia Anna Lidia Mirpur, que seguro estoy convencido que recurrió a sustancias para escribir y dirigir esta peli, sí. porque el punto de partida es de una chica que es como es expulsada a los Estados Unidos, directamente la pasan al otro lado de la frontera, que suponemos que es México, la sueltan ahí como una especie de desierto, que debe ser desde el desierto de Sonora. Y una vez pasada esa frontera ahí, es como como territorio comanche, ¿no? No hay leyes, no hay reglas. Entonces puede pasar cualquier cosa. Y lo que le pasa es que le coge como una especie de secta de culturistas liderados por el gran Jason Momoa. Sí. Y lo que hacen es comérsela. La secuestran, la tienen ahí atada y le cortan un brazo y una pierna y le comen el brazo y la pierna. Pero la chica aún así sobrevive y es capaz de vagar por el desierto posada en un monopatín sin una, ¿sí?, pierna y sin una pierna y un brazo hasta que llega a otro lugar, un sitio más civilizado, liderado por Keanu Reeves, nada más y nada menos. Por un personaje interpretado por Keanu Reeves que es divertidísimo. Es como una especie de gurú ahí de las drogas, que está escoltado por chicas embarazadas. O sea, ya te digo que es una auténtica ida de olla. Pero a la gente que le guste el rollo así lisérgico, surrealista, estilizado, bien rodado y con la utilización de la música, sobre todo de temas populares de los 80 y los 90, y con un reparto además jugoso. O sea, sale Keanu Reeves, sale Jim Carrey, sale Giovanni Ribisi, es decir, sale Momoa.
Jason Momoa, ¿no? Salía Momoa en esta también.
Sí, sí, sí. Jason Momoa haciendo de culturista caníbal. O sea. Sí. Pues sí, está bien. Esta es la típica película para verla con colegas y tomando unas copitas. Perfecta, vamos. Pues esa está en Netflix, está ahí escondida.
Pues mira, en Netflix hay una que es más conocida, pero aún así fue un tortazo hace 10 años cuando salió. Me acuerdo que yo fui a la Gran Vía a verla con unos amigos que no van habitualmente al cine y les encantó, porque la película es totalmente salida de madre. Scott Pilgrim contra el mundo, la tienen en Netflix desde hace un montón, sí, y es maravilloso que esta peli al menos haya encontrado salida, porque incluso cuando la lanzaron en Blu-ray se comieron todos los extras, como suelen hacer los de Universal. En los discos físicos, porque en los demás países han sacado una edición con un montón de documentales y aquí sacaron el disco con la película y cuatro cosas y pa'lante. Es maravilloso cómo está hecha esta película. Sí. Tiene un reparto absolutamente surrealista y a contracorriente, con decir que el héroe es Michael Cera con una especie de cardado. Sí. Que Michael Cera, que ya interpretaba a un pobre loser en Arrested Development, que está en Netflix, y de nuevo la recomiendo. Y aquí es pues un chaval que tiene que superar una serie de pruebas como Hércules para poder salir con Ramona, que es
Ramona Flowers.
Ramona Flowers, que es nada menos que, bueno, la actriz que salía en Aves de Presa, Mary Elizabeth Winstead.
Guapísima, es una de nuestras musas,
es una musa, sí, sí, y sí. Probablemente es una musa que me derribaría de una hostia, porque es una torre de chavala, es una americana de estas criadas con cornflakes, pero dos tazones, no uno. Y la película es grandiosa, cómo está realizada, cómo imita la textura y la narrativa y los recursos de los videojuegos, pero de los videojuegos de 8 bits y de 16. El cómic original era muy rollo manga, aunque era americano, Scott McCloud, y el cómic es perfectamente recomendable también, y no es difícil de encontrar. Muy bonito, además, son 8 volúmenes, o al menos la edición que yo tengo son 8 volúmenes así chiquititos, 8 o 9. Muy rollo como cuando te compras un cómic japonés. Y es una peli que es estupenda, en todos los sentidos. Además vas a ver un montón de nombres conocidos, Jason Schwartzman, el Capitán América está ahí. Sí. Digo siempre el Capitán América porque es que me empiezan a salir todos los Chris hasta que llego a él, ¿sabes? Me empieza a salir Chris Cooper, Chris Klein, Chris, hasta el de American Pie, digo, antes que el Chris que es el Capitán América. Pues, o sea,
lo curioso de esta peli es que Scott Pilgrim se enfrenta a Chris Evans y a Brandon Routh, o sea, es decir, el Scott Pilgrim gana a Capitán América y a su Superman.
Total, total. Y un montón de cameos, ¿sabes? Que, sí, que dices, coño, este tío, ¿por qué sale aquí 5 segundos? Es una película mágica. Y luego está, sí, Dos Buenos Tipos con Shane Black, que no es una peli desconocida, pero me da igual. Yo esta película tengo que meter en...
Bueno, sí, es una película, yo creo que desconocida. Yo creo que esta película, tanto esta película como Kiss Kiss Bang Bang, yo estoy convencido que el gran, sí, público no las conoce. O sea, a lo mejor así un poco de oídas, pero tampoco yo creo que se acerquen a ver la película como porque sea una referencia, ¿sabes? Yo creo que está bien que recomiendes esas dos películas. Son películas, sí, son dos joyas escondidas, sinceramente. Yo creo que son dos joyas, sí, que seguramente muchísima gente a lo mejor ve la carátula de la película, sobre todo de Dos Buenos Tipos, aunque tenga el reclamo de Russell Crowe y Ryan Gosling. Tiene pinta como de película de estas de videoclub directamente, ¿no? De películas que
pasan desapercibidas. Sí, de hecho es que la ambientación es setentera, el argumento es pues el de un noir desarrollado en Los Ángeles, es una investigación policial o detectivesca más bien, y realmente es eso, ¿no? Pero es una peli que explota toda la sensualidad infantil de sus, sí, de las mujeres, como en una buena novela negra clásica.
Juega con peligro Shane Black en un momento.
Sí, juega con el peligro, cierto. Yo no sé cómo le dieron el pase ahora que están todos tan pijos, ¿no?
Pero está muy bien, ¿eh?
Y está muy bien, es muy bonita y tiene buenos sentimientos. Lo que pasa es que son se abren a puñetazos, las narices. Me encanta la parte Ryan Gosling tratando de romper un cristal para entrar en un sitio y se corta el brazo, empieza a sangrar, sí, y a gritar como una niña.
Y cómo grita como una... A mí Ryan Gosling en esta película, mira, fíjate, Ryan Gosling es que grita que te apartes el culo, es verdad. Pero yo creo que Ryan Gosling, aunque está un poco encasillado porque el tío es, digamos que está asociado un poco al cine, sí, culo fino, ¿no? Por Nicolas Quentin Ren, por salir La La La, por el La La Land, por este tipo de cosas. Pero yo creo que con el paso del tiempo, si sigue exigiendo, escogiendo ver los papeles, que yo creo que escoge bien, va a ser un actor de estos de los grandes, o sea, iconográficos, estoy convencido, porque, joder, sí, tiene películas como esta, por ejemplo, que es que te partes el culo con él. Sí, vale, está en El diario de Noah, que las chicas se derriten con él, pero luego hace otras películas que es que está, él es genial, macho. Es que incluso la de Blade Runner, la de Villeneuve, es que él está de, sí, puta madre. Es un tío, sí, que sí, puede ser más hierático, puedes pensar más o menos, que no pero luego tiene muy buena presencia el tío, o sea, estos de los que llena la pantalla. Y sí, en esta película, encima, es que tiene una viscómica muy, muy buena, macho. Es que yo en el momento de la fiesta, hasta la fiesta enorme que está en esa casa, cuando de repente se cae, se tira por la terraza,
sí,
y se va rodando, joder, pues sí, eso es cacharrante, tío. Es muy
esta buena casa flotante de Los Ángeles, como la de Arma Letal 2. Por cierto, sí, el director es Shane Black, que escribió Arma Letal 1 y creó, sí, los personajes de Arma Letal, y que luego pues ha hecho Policíacos, Iron Man 3, siempre tiene una... Es probablemente uno de los tíos que escribe diálogos más finos y cachondos de Hollywood, que mira que se habla poco ahora en las películas, o cuando se habla mal. Este es de los que funcionan. Y Dos Buenos Tipos me parece una buena peli. Está también Team America en Netflix, de los creadores de South Park, la peli con Will Smith, que no quiere decir para niños.
Bueno. Que esa peli es muy... También se pegó un hostiazo monumental, no la vio nadie, y es una película súper divertida. Del Team América este luchando contra Kim Jong-il, contra el padre de Kim Jong-un.
Sí, solito en su tronito.
Y contra todos los progres de Hollywood, además. Contra Tim Robbins, contra George Clooney. Porque se pelean contra
sí, que se le come un gato negro. A Sean Penn se le come un gato negro, creo. Sí. Y a, no sé si era Sean Penn y a Danny Glover. Se les comía un gato como una pantera, ¿no? Ahí que se llevaba los brazos de la marioneta y todo.
Y hay una escena de sexo entre los dos muñecos. Sí. Pero claro, los muñecos están con los cables, que se ven los cables que los manejan. La escena de sexo con además los muñecos desnudos es cacharra, o sea, es muy, muy divertido.
Sí, sí. Solo, y la canción que es como un rollo country con un tío que canta ¡solo una hembra! ¿No? Sí. Mi vacío llenará, y luego dice algo así como solo yo puedo llenar tu vacío y todo. Bueno, o sea, es una cosa de este... Es muy becerra la peli y está guay. Tiene unas canciones y la banda sonora creo que era de Harry Gregson Williams, uno de los amiguetes de Hans Zimmer, que es una banda sonora digna de una peli de Bruckheimer. O sea, tiene cualidades de peli épica, pero solo que es una parodia.
A mí me gusta el momento de la canción esta de América, fuck yeah, vamos a salvar a este mundo. Buenísimo.
Sí, sí, que tú eres un americano de estos que votan a Donald Trump y sales con la metralleta a comprar el pan, al Pansal Company o algo así, y puedes ver la peli y hasta tomártela en serio. Es que tiene esta cosa ambigua de los de South Park que no sabes si te está tomando por tonto o por listo. O,
claro,
o
es que ellos atizan a todo el mundo.
O no, o qué.
Pero yo creo que es parodia, porque atizan a todos, o sea, atizan sí, a todo sí, el mundo. Sí. O sea, desde la América más conservadora hasta los tiranos
reales, claro. O sea, es que sí, está tocando en los huevos a Kim Jong-un, pero a lo grande, haciendo.
Pero a lo grande. Momento, ¿no? Sí, muy divertida. En fin. Pues mira, hay una película también en Netflix que también es. Que no sé si es de Netflix o se estrenó directamente en Netflix, que se llama El Ritual, una película británica, no sé si la has visto.
No, esa no la he visto.
Del director es David Bruckner y es una película que, joder, es una película de terror, de género puro y duro, o sea, no es elevated horror de esto que es terror culo fino, de nuevo, donde se aprovecha el terror o las normas del terror para contarte otra historia, ¿no? De manera un poquito más soterrada, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Midsommar, que a mí me gusta mucho, pero esto es otro rollo, esto es un terror por terror, aunque también tenga su lectura. Y es una película súper, súper recomendable, de verdad. Y me la recomendó un amigo cuando estuve fastidiado de la rodilla y estuve todo el día viendo películas en casa porque no me dejé de mover. Y me dijo, sí, tienes que ver El Ritual, macho, que está fenomenal. Y es la historia de cuatro, no sé si son cuatro o cinco amigos, que se reúnen, se suelen reunir pues una vez al año para o dos veces al año para quedar, para salir una noche y para planearse unas vacaciones. Se van todos juntos. Lo que pasa es que, claro, los amigos, según van creciendo, pues sus vidas, pues digamos que se van yendo por distintas veredas, ¿no? Unos pues van madurando, se van casando, tienen hijos, y otros pues siguen viviendo como una especie de eterna adolescencia, ¿no? Que es el caso de uno de los chicos que es el protagonista. Y en una de estas quedadas que quedan para cenar, para organizar sus vacaciones, que no, parece que no se llegan a poner de acuerdo porque cada uno tiene un plan distinto para sus vacaciones. Unos quieren salir a hacer senderismo y otros quieren hacer vacaciones para montarse una fiesta monumental. Pues paran en un momento dado a meterse en una especie de 7-Eleven de estos de tiendas 24 horas para comprar unas bebidas y a uno de ellos se lo cargan en un atraco, lo matan. Y entonces, digamos que todo gira el en torno a la culpa, a la culpabilidad que siente el chico que ha sobrevivido al atraco, ¿no? Que le ha sobrevivido, no, o sea, se escondió y dejó a su amigo ahí expuesto, aunque bueno, realmente el amigo se queda como paralizado, no sabe cómo reaccionar y directamente se lo cargan. Pues la historia cuenta es cómo es las vacaciones de estos chicos después de este trágico suceso, después de que uno de ellos le hayan asesinado. Y deciden irse a Suecia, como en Midsommar, curiosamente, pero sí, hacer como senderismo, pero por sitios más oscuros, ¿no? Por bosques y tal. Y se meten en un bosque y de repente pues ahí se encuentran con una especie de monstruo prehistórico que les empieza a hacer la vida imposible. Y a la vez también como una especie de secta que rinde culto a este monstruo prehistórico, pues así, con reminiscencias paganas y tal. Bueno, la película es sensacional. Hay momentos, además, oníricos en el que él, en medio del bosque, ve representado el supermercado, la tienda donde fue asesinado su amigo, y cómo está integrado, además de manera real, no digital, la tienda con los neones y tal, con las luces fluorescentes y tal, dentro del bosque, y son unas imágenes espectaculares. Y luego, el diseño del monstruo me parece increíble, de lo mejor que he visto en el cine de terror y de monstruos de los últimos años. Ya te digo, si no la habéis visto, es una película que está ahí escondida, o sea, que no es de las que te saltan al abrir Netflix, y se llama El Ritual, es de hace un par de años. Es una película de verdad cojonuda. Para gente que le guste el cine de terror así bien, esta película, que la vea.
Yo te estaba escuchando, pero mientras estaba dando para abajo a ver qué me recomendaba, y he encontrado... He encontrado una de esas pelis que encaja perfectamente con la filosofía de esto. La maldición de las brujas, tío.
Hombre,
peli súper difícil de encontrar, con Angelica Houston, dirigida nada menos que por Nicolas Roeg, el de Escalofrío en la Noche, ¿no?
Sí.
Y ¿Escalofrío en la Noche o esa es la de Clint Eastwood?
No, esa es la de Clint Eastwood. Tú dices la de... Sí, hombre, la de Donald Sutherland, sí. Que me viene el título original en inglés, pero se me ha olvidado el español, me cago en la mano.
La googleo. Nicolás Donald Sutherland. Oh, madre mía, qué memoria tengo. Esto es la edad.
Nicolás Roeg. Sí, sí.
Don't Look Now.
Don't Look Now, claro, este es el título original, sí, sí. Que es...
Amenaza en la sombra,
eso es. Vaya película.
¿Qué cuñados podemos ser a veces, macho? Bueno, pues este director en realidad se ha pasado la vida peleando con los estudios para que le hicieran películas, para que le dejaran hacer películas. O sea, es un verdadero... tío raro, y de hecho que le dejaran hacer una película infantil a Nicolas Roeg es como una especie de cosa de una excepcionalidad que es alucinante y pues eso, repito, muy poco habitual. Y hicieron esta adaptación de Roald Dahl, que es el genuino ejemplo de película infantil terrorífica, surrealista, extraña, visceral, atrevida, y probablemente por eso fue un fracaso absoluto en su momento, un dispendio de dinero para el estudio, y sin embargo existe y está en Netflix. Sí. Y esta película, de verdad, ponerosla, yo la tengo, bueno, hace muchísimos años que no la veo, jolín, qué buena ocasión sería haberla visto antes de este podcast, pero lo voy a hacer después. La maldición de las brujas. Creo que, no sé si Zemeckis, el de Regreso al Futuro y Forrest Gump, estaba... planeando, no sé si una secuela o un remake de esta película.
Oh, sería maravilloso. Estaría incluso bien que le hiciese una de esas películas que hace él de animación que son tan, que me hacen tan guapas, pues adaptando esta película en animación, sí, por Zemeckis estaría muy bien, sería buena idea.
Sí, sí. Mira, estoy viendo el remake de La Maldición de las Brujas de Zemeckis, llevará a la historia al sur de los Estados Unidos. Noticia del enero del 19, lo cual quiere decir que después no se ha sabido mucho más del tema, claro. Pero efectivamente hay un remake de esta novela de Roald Dahl a manos de Zemeckis que se ha planeado o que está por ahí pululando ahora mismo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, Roald Dahl es el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, que son películas ya que juegan con lo extraño y con lo terrorífico, pero esta lo lleva bastante más allá. Son máscaras, brujas realmente horribles y babosas. Sí, sí, sí. Por Dios, es Angelica Houston, ¿sabes? Que creo que hay escenas que son verdaderamente terroríficas en esta película, que es infantil. Es muy, muy estimulante y muy creativa esta película.
Sí, 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 es verdad. No se deja nada en el... O sea, quiero decir que va con toda la película. Aunque sea una película infantil, familiar, hay momentos complicados, sí. Momentos chungos, ¿eh? Pero sí, además... pues, momentos chungos para la mentalidad de ahora. Que yo quiero decir que para nuestra mentalidad, para chavales que han crecido los 80... estas películas eran así, es decir, no se andaban con tonterías, sabían que a los niños les iba a tocar la sensibilidad, pero joder, pero es que los niños tienen que sufrir una película, no puede ser todo maravilloso, coño, tiene que ser...
Exactamente. Nicolas Roeg, o sea, es un tío que ha estado trabajando en el equipo técnico de Lawrence de Arabia, que ha estado por ahí con películas de otra leyenda británica como es Richard Lester, que ha trabajado con Corman, con Truffaut, o sea, es una cosa... otro nivel del que ya no hay, ¿verdad? Y yo creo que murió Nicolas Roeg. Si no ha muerto, es viejo ya, muy muy viejo. Sí, ha muerto ya, murió en el 2018, ¿ves? Murió hace poquito, pero vamos, una sensibilidad británica, esta película no la puede hacer un americano y no sé cómo la hicieron en su momento. Mira, con esa amenaza en la sombra con Julie Christie y el Sutherland. Ay,
esa película es complicada, es chunga, ¿eh? Uf.
Sí, sí.
Es sí, esa película tiene imágenes de estas que se te quedan ahí. Sí. Lo de la niña con el chubasquero rojo caminando por las calles de Venecia. Luego, cuando aparece la enana esta, la anciana, dentro del chubasquero rojo, te pega, Dios, te deja con el culo torcidísimo.
Sí, sí. Esta peli es del 90 y no tiene todavía mucho, mucho culto, pero yo creo que fue la última peli que hizo Nicolas Roeg en serio.
Seguramente.
Me da la impresión, o al menos con un estudio, porque ya te digo que fue un fracaso, de eso lo sé absolutamente seguro.
Mira, voy a recomendar yo otra peli que tengo por aquí apuntada. También, esta también es de Netflix, que yo... ahora que está un poco de moda, bueno, está de moda, hace unos meses se puso de moda una película que se llamaba Diamantes en Bruto, la película esta que hizo Adam Sandler con Ben Safdie y Joshua Safdie, que se puso así de moda como diciendo, fíjate, Adam Sandler haciendo una película así, de este tipo, ¿no? De mafiosos y tal. Y bueno, pues estos tíos, estos hermanos, de Ben Safdie y Joshua Safdie, tienen una película anterior que se llama Good Time, con Robert Pattinson de protagonista, que juega un poco, es la misma liga, es el mismo rollo, o sea, y lo curioso pues eso es de nuevo ver a una estrella, a un chaval que tenemos asociado pues a la saga de Crepúsculo, aunque luego ha demostrado que yo creo que es buen actor y que si le dan papeles y le dan la oportunidad pueden hacer buenas películas. Ha trabajado con Cronenberg y va a ser el nuevo Batman, quiero decir, que es un tío que Robert Pattinson está empeñado en hacer papeles serios y hacer carrera más seria. También está la nueva de Nolan en Tenet, también está, es uno del reparto. Y esta película pues juega con las un poco las normas y las reglas de la película que he mencionado antes. Cuenta la historia de dos hermanos que es después de un atraco chapucero, pues uno de ellos, el menos espabilado, que interpreta el propio director, Ben Safdie, pues la meten en la cárcel. Entonces lo que nos cuenta es las peripecias del otro hermano, del hermano listo, que es Robert Pattinson, para conseguir el dinero para pagar a la fianza del hermano, que es capaz de hacer absolutamente de todo. Y todo rodado con una crudeza, porque estos tíos, estos hermanos, se caracterizan por hacer las películas como muy descuidadas, como muy demasiado realistas, ¿no?
Sí.
Y de no sacar a ningún actor ni guapo ni agradecido en pantalla. Es todo lo contrario. O sea, intenta sacar el lado más sórdido y más sucio de los actores, de los más actores que conocemos todos. Y entonces, pues eso, ya choca la atención ver a Robert Pattinson, pues sin ninguna pátina de atractivo, o sea, sin ningún... Todas las muchachas que vayan a ver esta película porque sale Robert Pattinson, que se olviden, porque no sale guapo para nada y daba además bastante grimilla. Pero la película tiene pulso, se sigue bien y sufres por los personajes, y acabas empatizando con ellos. Y ves que estos directores pues tienen su sello personal, son directores... que viendo sus películas se les reconoce, ¿no? Aunque no sean unos tíos, unos directores que sean, digamos, unos estilistas en el cine, ¿no? Que cuiden mucho la imagen y que la imagen que se vea esté muy cuidada, con una gran fotografía. Pero, sin embargo, el ritmo que tiene y las historias que cuentan son interesantes. Y está bien, pues eso.
Sí.
Si metes en Netflix y buscáis una película que se llama Good Time y sí, que estará por ahí escondida, y seguro que os gusta.
Sí, yo tengo por aquí, y yo creo que vamos quitándonos de Netflix para pasar a las que molan más a nivel de joyas ocultas, que serían Amazon y Movistar.
Yes.
Pero bueno, tengo aquí, las enumero casi. Mira, he encontrado Más allá de los sueños, la de Robin Williams, de Vincent Ward, que se suicida, que se mueren todos, vamos, básicamente es como se muere una familia.
Uh-huh.
Es ver eso, pero está bien la peli. Y The Invitation, de terror también, culo fino, como tú dices. Esta película es la de Karin Kusama, donde a un tío le invitan a una fiesta y nada es lo que parece. Sí. Básicamente es eso. Pero tiene este toque tristón, meditabundo, pero muy, muy, muy bien cohesionado con la idea del suspense, ¿no? De que algo va a pasar, algo va a surgir, algo está ocultando. Sí. Y está ahí en The Invitation, está en Netflix también. Caminando entre las tumbas, de Liam Neeson. Esta es más serie negra que acción y es una peli interesante. Podéis ver ahí al Sheriff Hopper de Stranger Things haciendo un papel muy, muy, muy distinto. Uh-huh. Guay, como show cómico, Middle Ditch y Schwartz, de improvisación. Este me gustó mucho. Thomas Middle Ditch ha salido en Silicon Valley, la serie de HBO. Ben Schwartz es otro que tal, sale también en otra serie de Netflix que estrenan esta misma semana, la de Steve Carell de Space Force. Uh-huh. Y es la voz de Sonic en versión original, por ejemplo, en la última peli. Es un tío que ha pululado por estas cosas mucho. Y Middle Ditch y Schwartz es básicamente un show improvisatorio, pero bueno, de estos que hacen los americanos, ¿vale? Por decirlo así. Y ellos preguntan un tema y ellos se montan una película que es hilarante. Y solo son 3 episodios los de esta temporada. Me gustó mucho. Y Netflix, bueno, pues, es eso para mí ahora mismo.
Muy bien, pues si quieres desengrasamos, que llevamos ya un huevo, llevamos un montón. Venga. Y hemos escuchado musiquita. Pues mira, se me acaba de ocurrir. Digo, podríamos poner, como has mencionado, Scott Pilgrim, podríamos poner una de las canciones que tocan los Sex Bo-Oms. Los Sex Bo-Oms. La banda que toca el bajo Scott Pilgrim. Así que... estaría bien que escucharan una de esas canciones. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Pues hala, que suenen los Sex Bo-Oms. We'll be right back. Bob, y Alison Peel, que estaba en la batería presentando el grupo. Samba los Sex Bob.
Ah, Alison
Peel. Tocaban a toda leche. Era la batería, sí, Alison Peel, sí.
Qué gran.
Bueno. Low. Sí, no, bueno, no, sale un montón de.
Low mola mucho más.
Sale. Esta chica salía también de Newsroom, me acuerdo, Alison Peel. Y en Debs, en la serie esta de HBO, que está muy bien, por cierto, está bastante bien esa serie.
¿Sale en Debs? ¿La sí. de Alex Garland?
Sí, vale. sí. Además tiene un papel muy importante en la serie. Bueno, ¿qué pasamos? ¿Pasamos a Amazon, por ejemplo?
Pasamos a Amazon. Bueno, aquí esto ya es un festival.
Aquí ya hay cosas más raras, ¿eh?
Sí, aquí no... Estoy comiendo un poco de jamón, por eso me oís un poco raro, ¿vale? coño, es que lo estamos haciendo desde el salón. Yo ya dije en Twitter que esto era un podcast excepcional. O sea que tenemos que hacer honor a la promesa. Vale, y tengo un poquito de Don Simón aquí. Igual me empezáis a notar que patino en los minutos finales del podcast.
Cuidado,
mira,
¿eh?
Mira, lo he abierto.
En brick, claro, o sea, como... O sea,
no, es en botella, es tinto de verano sabor limón.
Ah,
un vasito de Coca-Cola del Burger King, porque vivo de una manera totalmente infrahumana y no me respeto.
Pensaba que lo ibas a hacer en plan calimochero ahí con cartón de Don Simón y Coca-Cola, algo así, en un mini. Bueno, está bien también. Sí.
Bueno, yo creo que si queremos hablar de todo lo que hay en Amazon, tenemos que pasar muy por encima. O sea, tiene que ser picoteo total. Porque
sí, tiene que ser, esto sí que tiene que ser joyas de verdad. Joyas, películas así un poco más rarunas que pasan desapercibidas. Sí. Bueno, pues aquí hay mucho, ¿eh? Aquí ya hay cosas más raras.
Tengo una duda. ¿Todos estos algoritmos te recomiendan la peli según lo que ellos creen y vas viendo? ¿O el menú es igual para todos?
No tengo ni idea.
A mí la primera me sale Shocker, de Wes Craven.
Sí, a mí también me salía Shocker, ¿eh?
Entonces debe ser que es novedad, ¿eh?
Sí, de las que se han colgado recientemente. Recientemente añadidas en Amazon, yo creo que está Shocker, sí.
Sí, es que en el 90 hubo como una fiebre de películas de terror de condenados a muerte que volvían de ultratumba. Porque si te acuerdas, la de House 3, la de Lance Henriksen, te ponían a Brian James, el tío este raro de Blade Runner, que también le organizaba un cirio tremendo. Y esa peli aquí la titularon House 3, pues porque, no sé. Sí, pues porque,
bueno, podría ser cualquier otra cosa.
Pero sí, no era, sí. Oficialmente no era de House.
Entonces, ¿recomendamos oficialmente Shocker?
Shocker no es de las mejores de Wes Craven, pero precisamente por eso igual no es tan conocida, porque... Salió una edición cojonuda en Blu-ray hace poco, pero aquí naturalmente ni la hemos olido. Si la hay, es pirata. Yo tengo una de edición precio XS con los marcos rojos que sacó Sony pues hace 15 años y tiro con eso. Me costó encontrarla una barbaridad. Pero sale el malo es Mitch Pileggi, que salía en Expediente X, era el calvo que era el jefe, era... Jolín, lo conocéis. Y el prota era Peter Berg, que es director de cine.
El director
de
cine, claro.
De los potentes, sí. ¿Eh?
Sí. Peter Berg, claro, sí.
Cierto. Peter Berg, que hizo Hancock, ha hecho mil cosas este hombre.
Sí, la película esta que hizo para Netflix también, de con Will Smith, la de los orcos y... No me acuerdo cómo se llama ahora, pero también el director era Peter Berg, creo recordar.
¿Era sí, de Peter Berg, esa?
Creo que sí, ¿no? Esa película...
No,
creo
era
que...
David Ayer, el director de Brian.
Ah, es verdad, David Ayer, sí. Correcto, es verdad, cierto.
La segunda la va a hacer Louis Leterrier, por cierto. La de Bright 2. Sí.
Bright, eso es. Que, bueno, yo es que me cogía la de Soccer para simplemente para luego, que para meterme a Gadez, o sea, como excusa para cuando desengrasemos. O sea, que la recomendamos. Y luego cuando desengrasemos meto el tema que interpretó Megadeth para poner la banda sonora de esta película, que era una... Una versión de Alice Cooper, de No More Mr. Nice Guy, que era muy divertida.
Sí. No More Mr. Nice Guy. No. Sí. El reto del samurái. Esto es una... En esta sale Vanity, la modelo muerta.
Sí.
Está, sí, la sí. Tienen en Amazon, tío.
Vanity que salía en Acción Jackson y...
Sí.
52 vivos muere, la de John Frankenheimer. Sí, es chica guapísima.
Sí. Esta peli... Yo la he visto, esta película. Esta película tiene dinerito dentro, ¿eh?
Sí.
Esta peli tiene dinerito, pero...
Era muy típica de videoclub esta película, fíjate. Sí. Ochentera. Sí. Yo la vi en su momento, hace muchísimos años. Y yo creo que
no
además...
Es de las es de estudio, ¿eh? No es de las baratas. Es
no,
de
no, es barata, no es barata, no es barata. Sí, sí.
Y salía un tío que yo no conocía de nada y por eso nunca la alquilé en su momento. Pero vamos, es una peli de cómica de Kung Fu y sale Vanity, que era preciosa, madre mía. Era porque se ha muerto.
Pero guapi, sí, sí, se murió hace relativamente poco, sí, sí, sí. Sí, sí.
Pues la tienen, macho, ostras, ya sé qué voy a hacer esta tarde.
Sí, es que el prota, quiero recordar que el prota era Scott Glenn, el protagonista.
¿Era Scott Glenn de esta? No, es que de Scott Glenn tienen...
¿Has dicho el reto del samurái o qué has dicho tú?
Ah, he dicho el reto del samurái, que es de Scott Glenn. Yo claro. Hablaba de esta que tengo justo al lado. Bah, no llevo las gafas. El último dragón, The Last Dragon.
Ah, el último dragón. Sí, 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 claro. Sí, sí, además... Vale. Sí, la de que era la de... Sí, la hemos hablado antes de ella, que nos ha dicho un oyente, nos lo ha recomendado en los comentarios que ha puesto. El último
pues,
dragón...
Vale, me he confundido, hablábamos todo el rato de The Last Dragon.
El último dragón es la de... Claro, sí, sí, la de los negratas karatecas, que he dicho yo antes. Sí, sí, sí. Mitiquísima sí. Esta película, vamos. Joder.
Samurai sí que es de Scott Glenn, pero claro. Joder, es que se me ha cruzado el cable porque he visto la carátula y me he acordado de Remo Desarmado y Peligroso, la de Fred Ward. Y se me ha ido, las he mezclado, ¿sabes?
Sí, yo también las he mezclado porque te he dicho antes John Frankenheimer, claro, pues es que John Frankenheimer es el director de esta película, del Reto del Samurai, claro, la de Scott Glenn, claro. Por eso te he confundido con Vanity, que Vanity salía también en 52 Vive y Muere, que es también película de Frankenheimer, sí, sí.
Sí, sí, esa es la de Roy Scheider, ¿no?
La de Roy Scheider y Anne Margaret, sí, 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 correcto.
Pues se me ha ido la pinza, pero está El Reto del Samurái y está The Last Dragon. Yo voy a verme el The Last Dragon, tío. O sea, no tengo...
Me la vi yo hace poco, porque creo que también está en Movistar, y me la vi hace relativamente poco esa película. Hace dos semanas así, la estaban zapeando por Movistar, la estaban dando, y la vi entera. Y es una bizarrada, es muy friki, muy divertida, ¿eh?
Sí. Mola. Y bueno, y tienen La Rebelión de las Máquinas, el bodrio de Stephen King, que yo creo que no lo dirigió él porque él reconoció que estaba encocado todo el rato. Sí, pero bueno, es una peli muy bien hecha. Es un pedazo de basura tremendo, pero está muy cuidada a nivel de producción, ¿eh?
Yo creo que está... Sí, no se ve mal esa película, ¿eh?
No se ve mal, no, para nada. Fue un fracaso estrepitoso, absoluto, tremendo. O sea, fue un ridículo espantoso.
Y está... Sí, sí, pasó, en su momento fue un batacazo de la leche, pero yo creo que ahora vista con el tiempo la película aguanta bien, ¿eh? No está tan mal la película, tiene cosas que están curiosas. Encima...
Básicamente las máquinas toman el control de todo, ¿por qué? Pues por una especie de cometa que pasa cerca de la Tierra en ese momento y los camiones empiezan a atropellar a la peña y los protagonistas se tienen que encerrar en una estación de servicio.
Claro, esta es la película de una de las películas que se subió a una pequeña ola que hubo en los 80 de películas sobre el cometa Halley. El cometa Halley pasó por cerca de la Tierra en el año 86 y surgió esta película y otra película que también La Noche del Cometa también.
Sí,
efectivamente.
Sí, sí. Que es de culto.
Esa película es muy de culto, sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente de ver el tráiler de esa película en la tele, o sea, cuando era pequeño, diciendo, wow, Dios, que parecía una película de terror y luego tiene muy poco de terror, porque sí que hay algún zombie y tal, pero no, es más comedia.
Sí. Luego, de terror tienen, mira, de esta hablamos en Es la mañana de Federico, somos los únicos colaboradores que hemos metido una película de Víctor Salva en el programa de Federico. Payasos mortales. Esta es la primera peli que dirigió Víctor Salva, que era familia de Coppola, pero de esta peli salió un escándalo terrible.
Sí, cierto.
Y viendo la película, es que lo ves, tío. Es que la película es de unos payasos que son unos locos escapados que se cuelan en la casa de estos tres hermanos, ¿no? Y la noche terrible que pasan. Y está muy bien rodada porque Víctor Salva no era ningún inútil. Lo que también era Víctor Salva era un pederasta. Y
sí,
es.
Sí, sí.
Y de hecho es que se nota porque toda la peli es una confesión de este tío diciendo voy a hacer algo porque no puedo evitarlo. Y no para de... El crío sale por primera vez en esta peli levantándose en la cama en calzoncillos, pero en estos shorts de antes, ¿vale? De los de abuelo. Y cómo la cámara se recrea en él...
resulta extraño, resulta chocante. La propia película te está diciendo que este hombre no puede resistirlo, ¿sabes? Y lo que pasa es que luego, como película de terror, es válida, ¿eh? Sale Sam Rockwell, jovencito, es uno de los tres hermanos. Sí. Y Payasos Mortales es una peli que a mí me funciona. Si lo que tú quieres es terror ochentero de la época de Viernes 13 y un poco de ese palo, es una peli muy competente.
Ah, y otra cosa curiosa, sí. En Amazon es que está todo Viernes 13 entero, todas.
Entero, sí, sí. Todas, también todas. Jason X, sí, está también Jason X.
Ahí. Jason X no lo sé, pero están las primeras, la del 80 de Sean S. Cunningham, la de Steve Miner, sí. Incluso la de Josephcito, la del último capítulo, que es muy chula. Están sí. Todas, macho, están todas. Y el remake que hizo Marcus Nispel también está. Esto para hacerte hay un maratón de Viernes 13, Amazon sí. Está guay, además estará enlazando una con otra, sí. Está sensacional. Y muy luego bien. Hay
¿sabes cuál?
Dime.
Sí. No, dime, te toca.
No, si vas a enlazar con esto, yo puedo esperar.
No, de terror he visto que tienen Chuz.
Sí,
Chuz, sí. Caníbales humanoides de debajo de la tierra, ¿cómo era? Estas criaturas que salían de las alcantarillas en una Nueva York sórdida, sucia, sí, como solo podía ser en esas pelis. Uh-huh. Tenía esta escena inicial de la chica que va con los tacones y solo queda eso, el tacón, porque sale, se abre la alcantarilla y psh, para abajo. Sí. Esta peli es muy mítica, ¿eh?
Muy ochentera, sí. Y luego hay una película que a mí me la vi ayer, porque no la vi desde su estreno, y que me dejó con el culo torcidísimo. Y que vi ayer que se llama Los Elegidos. Sí, la de los hermanos en el sur de Boston impartiendo justicia, cargándose a los malos. Y Willem Dafoe, que es un agente del FBI, persiguiéndolos. Uh-huh. Willem Dafoe haciendo de agente del FBI homosexual, gay. O sea, mientras se los persigue, de vez en cuando flirtea con algún agente de la policía, se acuesta con alguno. Súper sí. Amanerado, súper exagerado. La película es un sin Dios y es súper fallida en muchas cosas, porque ves que es una película que está totalmente deslavazada, o sea, tienes que verla, creo que poniendo bastante de tu parte, ¿no?, para seguir la película, pero una vez que entras en la película y admites que la película es un despiporre y que no tiene ninguna lógica, joder, te lo pasas fenomenal, es muy muy divertida. Además están, aparte de Willem Dafoe, está Sam Patrick Flannery y Norman Reedus, los hermanos McManus, que son los que se van cargándose a los malos, a los mafiosos de Boston, ¿no?
Y sí.
Y la serie está, la película está construida como una especie de, unas especies de flashbacks, ¿no? Es Willem Dafoe llegando, el agente del FBI llegando a un sitio donde ha ocurrido algo, donde ha habido un asesinato, y lo que hace él es interpretar lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Entonces de repente hace un flashback y vemos lo que realmente ha ocurrido. Entonces vemos que Willem Dafoe efectivamente va acertando sus predicciones según va analizando la escena del crimen con métodos deductivos, en plan un poco Sherlock Holmes. Pero la película son serios, o sea, es muy videoclipera, casi todo salpicado con temas así de la época de los años 90 y utilizando muchísimos ralentizados y cámaras lentas, pero los momentos de Willem Dafoe totalmente desatado, o sea, desaforado, son divertidísimos. O sea, hay un momento que empieza a recrear él un asesinato, ¿no? Lo que ha ocurrido en una casa. Entonces vemos cómo él se integra en ese recuerdo, en ese flashback, ¿no? Entonces vemos la acción de lo que ha ocurrido y el personaje de Willem Dafoe integrado en esa escena, ¿no? Y cómo más o menos casi interactúa con ellos. Es un descacharre. O sea, Willem Dafoe poniendo caras histriónicas, disparando al aire y poniendo cara de loco en cámara súper lenta mientras suena música, vamos, es una gozada de película. O sea, es mala, o sea, yo creo que objetivamente no es que sea una buena película, pero es una película que sin embargo tiene magia, macho, tiene algo en ella que funciona.
Sí.
Y sí. Pues eso, ahí está en Amazon, lo que pasa que no se puede ver en versión original, o sea, solo se puede ver doblada al castellano, que bueno, está bien, pero si la gente quiere verla en versión original, no va a poder porque no hay opción de verla en versión original.
Sí, sigo bajando y esta cosa sí que es tremenda. Esto es el paradigma de película de videoclub noventera. Tú sabes que había una productora de Charles Band, la llamada Full Moon.
Ajá.
Han sacado incluso un libro en español del tema.
que lo que hacían era eso, películas de terror como cutres para videoclub. Y tienen una de ellas aquí, tienen Dollman versus Demonic Toys, que es una secuela tremenda. O sea, la peli no dura ni una hora casi, ¿vale? Con eso te lo digo todo. Y es de muñecos así malos, ¿no? Hay un bebé que es un personaje bastante conocido si te gusta el cine de terror noventero, porque es todo súper cutre, ¿no? No me acuerdo del nombre, pero los personajes también, es una enfermera que con un policía ahí que parece Mad Max, que era Tim Thomerson, y se encuentran todos en una especie de almacén, y toda la película está rodada pues casi en un almacén, ¿vale? Con cuatro cajas ahí puestas y los muñecos ahí moviéndose cutremente. Y es una cosa delirante, Dollman versus Demonic Toys. Es una saga entera esta, ¿eh? Hay como un huevo de películas de este estilo. También está la saga Puppet Master, pero sí. no es lo mismo. Pero no, esto es... esto es de los hermanos Band, que uno de ellos ponía la música, el otro dirigía. Charles y Richard Band estos son autores de un montón de películas delirantes y tienen probablemente una de las peores, Dollman versus Demonic Toys, en Amazon. Bueno. Búscalo y ponte el comienzo y ya a partir de ahí ves, ¿vale?
Como curiosidad, hombre, como joya escondida, desde luego, sí, vale, desde luego.
Lo que pasa es que estos tenían un trato con la Paramount y la Paramount les sacaba las pelis en videoclub, ¿sabes? Ajá. Con lo cual sí. Te venían con el sello de la Paramount. Y tal, y claro, pues te metieron dobladas un montón de pelis, pero bueno, son entrañables. Esto es serie B, serie Z auténtica, de la real, de la verdadosa, ¿vale?
Ah, pues mira, estoy viendo que en Amazon sí. Está una película de estas películas que extrañas de cine español que casi no llega a estrenarse y que se estrenó muy tarde, que es Los Cronocrímenes, tío, de Nacho Vigalondo. La que hizo con Carra Lejalde y Bárbara Goenaga. Y sí. O está en Amazon. Pues esta película
la mujer de Borja Semper.
La mujer de Borja Semper, es verdad, sí, cierto.
O pareja, pareja, no, creo que no está.
Bueno, o pareja, sí. Esta película a mí me parece una joya, macho. Es una de esas películas extrañas que no sabemos por qué tenían tanto recelo de estrenar y se estrenó tarde en España. Llegó a muchos. Joder, llegó a. Me cago en la mano. ¿Me oyes, Juanma?
Sí.
Ah, perdona, que pensaba que se había ido. Que sí. De estas que estuvieron durando por muchos festivales, se llegó a muchos premios, e incluso supimos que la compraron en Estados Unidos para hacer un remake y tal, y todavía no siquiera se había llegado a estrenar en España. O sea, y se estrenó así un poco de tapadillo y de mala manera. No sé si tuvo mucho éxito, hizo mucho taquilla en el cine, pero sí que es verdad que es una película que el boca a oreja ha funcionado y cada vez se habla más de esta película. Es una película de viajes en el tiempo, española, con muy poco presupuesto. Se nota, además, quiero decir, no es como otros directores, a lo mejor, que con poco dinero y con mucho ingenio son capaces de que la película luzca bien. Esta película no luce bien. O sea, se ve en muchos momentos que no hay ni dinero ni tampoco ingenio, porque por ejemplo lo que es la producción de la película, el arte de la película, por ejemplo, el diseño de producción y el arte, la acción artística, la verdad es que luce por su ausencia, porque no hay ninguno, o sea, no hay ingenio, pero la historia es muy interesante y está muy bien contada, eso sí que es verdad. O sea, y además sí que es verdad que hay, sabiendo que no se tiene mucho dinero, pues hacen una película sencilla. Y los viajes en el tiempo, pues sabiendo que no tienes presupuesto ni tampoco eres un tío muy ingenioso para hacerlo creíble, como a lo mejor como hizo a lo mejor Sin Carruten primer, ¿no? Que sin teniendo seguramente menos dinero que Vigalondo, su película lucía más y digamos que daba más el pego. Pues aquí directamente lo que hacían era que los viajes en el tiempo eran como de 15 minutos atrás en el tiempo. O sea, no hacían de viajar en 30 años atrás o 20 años atrás. No, directamente la máquina del tiempo lo que te hacía era viajar un poco atrás en el tiempo. Entonces aquí lo curioso es que el personaje principal de la protagonista, interpretado por Carra Lejalde, se encuentra a sí mismo durante la historia de la película. Vemos como el personaje que se llama Héctor se va encontrando con otros Héctors, ¿no? Héctor 1, Héctor 2, Héctor 3, y vemos como además el físico de esos Héctors va cambiando en función de cosas que han ocurrido a lo largo de la película. Vemos como primero tiene la cara magullada, luego tiene la cara vendada, bueno, pasan un montón de cosas, pero muy bien contadas, o sea, y de manera muy sencilla, y es una película además que encaja bien dentro de las películas de viajes en el tiempo, que siempre tiene algún agujero en el que ves el fallo de la película. este también lo tiene, por supuesto, como todos, pero pasa bastante desapercibido. Y es seguramente la mejor película que ha hecho Vigalondo, porque luego después creo que, sinceramente, no ha llegado a superarlo. O sea, el tío ya ha contado con más presupuesto, incluso parece que hay gente que está empeñada en que este tío siga haciendo películas, porque parece, pero no termina de cumplir las expectativas que había creído que había creado precisamente con esta película. Yo esperaba mucho más de Vigalondo precisamente porque esta película me parece cojonuda, más precisamente por eso, porque es una película en la que se ve que no contó prácticamente con nada de dinero. Pues eso, Los cronocrímenes está en Amazon.
En Amazon está también Las dos de Máquina Baja, pero voy a pasar por encima. Aunque me apetecería volver a verlas, la verdad. Me acuerdo de la serie más de Pepe Rubianes que de la peli.
Rubianes, sí.
Pero han puesto 13 fantasmas, pero no la de Steve Beck, producida por Zemeckis, sino la de William Castle.
Sí, la original, sí, sí.
La de, jolín, es que es una caja de sorpresas Amazon. Es todo súper random, pero te encuentras cosas muy sorprendentes, la verdad. Ojalá fuera más en ese sentido.
Ah, mira, hay una peli... Dime. Continúa, sí.
No, nada, ahí veo también que está Switch, que aquí se tituló Una rubia muy dudosa, con Ellen Barkin y Jimmy Smith. Es una de las últimas de Blake Edwards. Sí. No, a mí no me gusta, pero bueno, si quieres un Blake Edwards, ahí tienes uno, de los tardíos. Una forma de hacer comedia totalmente distinta. Uh-huh. Esta película tenía un final súper triste, o sea, es como una comedia que de repente los 5 últimos minutos te pega una hostia tremenda. De eso me acuerdo.
Mira, está Locke, la película está que protagonizada por Tom Hardy dentro de un coche. Esta película entera transcurre dentro de un coche. Es una película inglesa, que creo que creo que la producción estaba él también. Y es curioso porque, pues eso, es como un poco como Los cronocrímenes, ¿no? Tenemos un dinero, un presupuesto limitado y vamos a intentar hacer algo ingenioso con muy poco dinero y que aguante. O sea, la película, pues como Los cronocrímenes duraba 88 minutos, pues está 85, o sea, de hora y 20 y poco. Y nada, es el viaje de un tío en su coche, sale de su trabajo, viaja hacia un sitio a conocer a su hijo, creo que acaba de nacer, de una relación que ha tenido extramarital. Y la película es directamente él dentro del coche, hablando por teléfono tanto con la madre de su hijo, como con su mujer, como con sus jefes del trabajo. Y es curioso como que a través de conversaciones, pero por teléfono, dentro de un coche, con todo cimentado y apuntalado por la interpretación de Tom Hardy, que la hace sensacional, la película aguanta bastante bien. O sea, incluso hay momentos de tensión y cierto suspense. Está muy, muy, muy bien. Y ya te digo, sobre todo, que la película es ligerita, es que dura una hora, poco más de una hora y 20. Pues también está en Amazon. Sí.
Y está en Amazon Resurrección, que yo creo que es la mejor imitación bastarda de Seven.
Por eso cuenta con el mismo guionista, por cierto, o sea que por eso...
Sí, es súper pasada de rosca. La hizo Russell Mulcahy, que es el director de Los Inmortales 1 y 2, aunque Los Inmortales 2 tendría que tener un Snyder Cut, porque esa peli, bueno, pasaron un montón de cosas surrealistas. La pagó un fondo argentino que se vino al traste y se quedaron sin pasta a mitad del rodaje. Bueno, pero Resurrección con Christopher Lambert, de nuevo bajo las órdenes de este director, pues eso es una especie de mezcla videoclipera y súper violenta y excesiva de Seven. Me acuerdo del malo al final con un bebé cogido de las piernas ahí, tiro de la azotea, ¿no? O sea, no, es una película sin ningún tipo de vergüenza. Pero que muestra también el talento visual de este director, que quiero decir que tenía cierta capacidad plástica para hacer imágenes atractivas y sugerentes y todo, y sobre todo una falta de vergüenza también alucinante, ¿no? Porque luego, después de su etapa en pelis caras, se metió en la serie B como esta, que no obstante salió en cine y creo que fue hizo una buena recaudación de esto que sacan la película en agosto cuando no estrenan nada. Y resulta que la película de mierda, con perdón, se acaba llevando más dinero que la principal del mes, y con razón, porque tiene más magia. Bueno, pues Resurrección era un poco de este estilo, de los tardo-90s y profundos después de Seven, con un asesino tarado y el policía este, ¿no? Que aparecía Christopher Lambert apesadumbrado en la carátula, sí, ¿no? Así como de rodillas. ¡Ah!
Sí, estaba bien, sí, jugaba mucho con ambientes oscuros, con lluvia y tal, muy, sí. Mucho con las claves de que habían puesto Seven unos años antes, pero sí, sí, ese rollo. Estaba bien, a mí me gustó esa película.
Sí, yo la tengo en muy buena estima, no la he visto recientemente, igual es la oportunidad de retomarla, pero yo la entré diciendo a ver qué es esto. Y salí diciendo, jolín, pero qué pastiche, qué tremendo y qué bien me lo he pasado.
Es un pastiche, vamos, nada disimulado, pero sí, yo la recuerdo bien, yo la recuerdo. Además tenía imágenes poderosas, impactantes, buenas, así chulas. Efectivamente lo del bebé me recuerdo que era impactante.
Y un recuento de víctimas de la leche, o sea, que el malo se cargaba entera una planta del hospital.
Sí.
Antes de que el tío llegase, ¿sabes? O sea, era súper pasada de rosca.
Y luego tenía el rollo este también, el rollo judunit, esto de investigación, de saber quién era el asesino. Y luego, una vez que cuando se descubría quién era el malo, también tenía un giro ahí, bueno, también interesante, estaba bien.
Sí, sí. Sí. Luego tienen dos de Mike Flanagan, Mike Flanagan, que es el director de Doctor Sueño y de El juego de Geralt, que es una de las que podríamos haber citado en Netflix. Sí, sí, sí. El juego de Geralt está muy bien. Pero tienen Oculus y tienen Somnia.
Sí, es verdad.
Oculus y Somnia, que esta la hizo con Kate Bosworth, creo, y Thomas Jane, otro que le gustan las pelis de terror más que un tonto en lápiz. Y están de las dos primeras que hizo con...
están aquí. Y está es una fricada. Adaptation, tío, la de Spike Jonze, la que hizo con Nicolas Cage haciendo de Charlie Kaufman y su hermano imaginario. Una película meta total. Esta película estaba bien. Es una adaptación muy sui generis y muy. Muy metalingüística. Porque era adaptación de una novela exitosa, La Don de Orquídeas, pero luego, pasado por la cabeza de Charlie Kaufman, se convirtió en una cosa súper, súper extraña. Donde digamos que la escritura, la concepción, la adaptación del guión era realmente la trama de la película, o sea, era algo súper bizarro, pero que funcionaba muy bien, y además tenía un reparto muy curioso. Estaba Nicolas Cage, estaba Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton, Maggie Gyllenhaal, Brian Cox. Tenía un reparto curiosísimo, pero es una película extraña como pocas, y es de las películas estas de que puso de moda a Charlie Kaufman como guionista, igual que Olvídate de mí y demás películas estas extrañas que hizo con Michel Gondry, pero bueno, la película anterior, la de Cómo sé John Malkovich, que creo que también era el guion de Charlie Kaufman. Sí. Pues esta película es una bizarrada y película que sí que fue nominada a varios Oscars y tal, no sé si llevó alguna, pero yo creo que dentro de la filmografía de Spike Jonze, que es uno de estos directores modernukis que le gustan a los gafapastiles, pues no sé si es la película más recordada, porque luego, como ha hecho otras películas como Her y tal, que a la gente le gusta tanto, esta se ha quedado un poquito olvidada, pero esta estaba muy bien. Adaptation, yo la recuerdo como una película muy extraña, muy meta todo, o sea...
Sí, yo creo que de hecho me gusta más que Her, porque Her ya tiene este tufillo gafapasta de si ponen torrente en Filmin, me quejo por Twitter.
Sí, un poquito más importado. Sí,
exactamente. Y me gusta más esta.
¿Qué hacemos? ¿Deberíamos desengrasar, Juanma?
¿Deberíamos desengrasar? Vale. Bueno, pues yo solo cito que de Nicolas Cage tienen en Amazon Mamá y Papá, ¿sí? Que es una de Nicolas Cage desatado y está muy bien. La dirigió uno de los de Crank, con lo cual pues ya sabéis que es como si la dirigiera un tío empastillado, ¿no?
Sí.
Y sin embargo la película tiene talento. Yo, de hecho, el defecto que le vi es que se acaba demasiado rápido, tío, de golpe, pero la disfruté, Mamá y Papá.
Y también, está Tránsito, tío, la de Mark Foster, que tú has recomendado muchas veces. Tránsito está en Amazon.
Pero
esa peli
me duele verla, tío, me parece muy triste al final.
Está, pero está bien, con Ryan Gosling ahí, personaje oscuro, y Ewan McGregor y Naomi Watts, creo que eran. Sí, sí, estaba bien esa
película. Sí. Sí, bueno. Y bueno, desengrasa y seguimos, que aquí me queda todavía, que estoy viendo cosas, macho, que esto es un sin Dios, esto no se acaba nunca.
Pues vamos a escuchar a Megadeth y la versión que hace de Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy, ya está, o sea, no hay que darle más vueltas. Venga, que suene Dave Mustaine. No More Mr. Nice Guy. Me, a nice guy. Yeah, right. Bueno, pues hemos escuchado a Megadeth pegando, a Dave Mustaine con Megadeth pegando gritos. Sí. Esta canción además la grabó totalmente perdido Dave Mustaine. Creo que estaba más metido en la heroína que nunca, y creo que cuando rodó el videoclip de esta canción, le tenían que sujetar porque se caía. No se aguantaba de pie de lo mal que estaba. Acojonante.
Sí, sí.
Bueno, pues, ¿seguimos navegando un poco más por Amazon o pasamos ya a Movistar? Que Movistar también tiene tela.
Tiene tela. Si quieres un par más de Amazon, así rápidas, y pasamos, y que el acto final del podcast sea Movistar, ¿vale? Yo voy a citar Más allá del odio, que la acabo de encontrar. Esta es una de estas joyitas policíacas ochenteras dirigida por Peter Hyams, uno de los clásicos de esa época. Peter Hyams es un director, ¿vale?, que lo mismo te hace una comedia que un policíaco, que una de ciencia ficción, o te las hacía, pero todas eran como súper oscuras, con una fotografía súper elaborada. Yo qué sé, tiene una estética muy particular, un uso de la cámara, lo primero, absolutamente tenebrista. Y sin embargo muy brillante, mucho teleobjetivo, tío, un poco Tony Scott a veces, muchos primeros planos muy cerrados. Bueno, Más allá del odio, atención, Sean Connery,
sí,
que no quiere que Mark Harmon, el duro policía, salga con su hija Meg Ryan,
sí.
Spoiler, por supuesto se la trinca, porque tiene una escena de sexo la peli con Meg Ryan y este. Y bueno, y la trama es criminal, la peli en original se llama Presidio, porque era en San Francisco y todo era pues también relacionado con Alcatraz, ¿no?
Uh-huh.
Y la peli tenía mucho interés, a mí me gustaba mucho de pequeño, la alquilaba mucho. Y no sé por qué se llama aquí Más allá del odio cuando se llama Presidio en versión original. Además, Más allá del odio hay una peli de Kevin Costner que se llama así, ¿no?
Algo así parecido, sí, es verdad, ¿sí? Ahora quiero recordar que sí.
Más fuerte que el odio. Es que
más fuerte que el odio.
Más fuerte que el odio, no más allá del odio. Más fuerte que el odio. Madre mía, estoy súper cuñado hoy. Pero sí, tenía que investigar un asesinato cometido en una base militar, ¿no? Era un poco como la hija del general, entonces ya tenías la oportunidad de enseñar a Sean Connery con gorra y galones, ¿verdad? Que le quedan de puta madre, o sea, es tremendo. Y salía Jack Warden, nada menos, también.
Uh-huh.
Jack Warden, tío, que salía también en... Jack Warden, bueno, aunque no ha salido Jack Warden, fallecido ya, por supuesto. Bueno, yo le recuerdo en Frenos Locos, Coches Rotos, Jack Warden, haciendo los dos hermanos, ¿no?
Tía, mira, está en Amazon, tío, déjame entrar, la sueca también, macho, la de los
sueca,
vampiros.
La original, ¿no? Pero no la americana, porque me gustan las dos, ¿eh?
Me gustan mucho las dos, sí, la verdad es que la americana es un remake bastante, bastante válido, muy bueno, ¿eh? Sí, es totalmente defendible ese remake, es muy bueno, es verdad, pero a mí me gusta un poquito más la sueca, me parece un poquito más, me da más mal rollo el vampiro, la vampira, la niña vampira en la película sueca que en la americana, que era Chloe Moretz, que sí, que me parece que tiene una cara más angelical y da menos miedo, pero aquí, joder, ese personaje, esa chica me daba mal rollo. Y está Lady Macbeth, tío, que es una película que a mí me flipa porque es donde descubrí ahí a Florence Pugh, tío, que es una actriz que me vuelve loco, macho, que estaba en Mujercitas y en Midsommar. Y es una de las películas duras, duras de pelotas también, esta Lady Macbeth.
Sí.
En Inglaterra, en el siglo, mediados del siglo XIX, una jovencilla, una adolescente, que está metida en un matrimonio de conveniencia. Y cómo ella se va buscando las habichuelas para sobrevivir y tener una vida más o menos cómoda. Pero es una tía que no tiene ningún escrúpulo y es capaz de hacer cualquier cosa. Una película increíble. Y ella está, Florence Pugh, aquí es donde yo la descubrí y me parece una actriz impresionante. Esta película está sensacional.
Sí.
Y mira, el regalo, la película que hizo Joel Egerton, tío, que tampoco estaba mal. También está en Amazon.
Con Jason Bateman haciendo de... Bateman. De qué mal lo estoy pasando, esto no es Arrested Development, ¿no?
No estaba mal esa película, a mí me sorprendió el regalo también, que es una película más o menos reciente. Y creo que no está. La única plataforma que está es en Amazon, no está. Es un thriller así de suspense, bien, un poco antiguo usanza, un poco tirando tirando de las normas más clásicas, ¿no? Del género, más como si fuese una película de los años 50, los años 60. Está muy bien, me sorprendió, para bien.
Sí, pues nada, muchas cosas en Amazon. Yo creo que nos estamos dejando, pero si quieres pasamos a Movistar.
Vamos a Movistar. ¿Vale? Bueno, aquí sí que hay...
Aquí la hemos liado ya también.
Madre de Dios. Madre de Dios.
Nos va el podcast de madre, tío. Yo creo que va a haber que tener que hacer segunda parte porque estoy viendo.
Madre de Dios. Mira, así de primeras, en el único sitio, en la única plataforma que puedes ver las películas del crack, las tres seguidas, o sea, que además pues, es en Movistar, macho. El crack 2 y el crack 0 están en Movistar.
Sí,
me,
sí,
parece,
sí.
Me parece un puntazo. Yo me las he visto estas semanas y seguidas y, joder, para hacerte un maratón, macho, de crack, me parece espectacular.
¿Cuál te gusta más?
Me sigue gustando más el crack la del 81 con Alfredo. Es que a mí Alfredo Landa, yo tengo debilidad por Alfredo Landa, macho. Esos ojillos que tiene brillantes, como mira, tío, por mucho que Carlos Santos mira que lo hace bien, pero es que él es auténtico, tío, es genuino, es sensacional.
Sí,
me encanta.
Sí, sí,
la 1 tiene dos, tres momentos que son, ¡buah, estelares! Me encanta el crack.
Sí. Veo que tienen Días de Trueno.
Sí. Ojo, aeropuerto 77. La del avión que se.
La
debajo del agua.
Sí, sí, la que se hundía el avión, ¿no?
Joder. Jack Lemmon, el protagonista. Buah, y Christopher Lee, tenía un reparto. Buah, espectacular. Sí.
Esta ya era, ¿cuál era? La tercera o la cuarta, aeropuerto 77, ¿no? Ya era como debajo del agua, ya es como, venga, ¿qué más da? ¿No?
Sí.
Ya hemos matado a Fred Astaire tres veces en la saga, ¿no?
No, pero Fred Astaire moría en El Coloso en Llamas.
Sí, sí, sí. Era en El Coloso en Llamas también. Sí. El Último Hombre, de Walter Hill. ¡Buah! ¡Qué ganas de ver esta película!
¡Ojo! Con Bruce Willis.
De las de Bruce Willis, cuando ya no se empezaba a comer una rosca.
Uh-huh.
Y Walter Hill, por supuesto, ya no se las comía, pero bueno, de alguna manera la Warner les dio para hacer esta especie de western, de película del oeste, pero ya súper, súper tardía. Es decir, que es una película de western, ambientación de película del oeste, pero con mafiosos de Los Ángeles con sombrero y metralleta con tambor, ¿vale? Es como, se sitúa en una especie de transición muy, muy poco tratada, donde llega esta especie de personaje casi anónimo que es Bruce Willis, porque la película creo que era rollo Kurosawa, todo, ¿eh?
Sí, es como una especie de Yojimbo, yo creo. Es
exactamente,
como...
era Yojimbo, sí, otra vez.
Y un poco el spaghetti western, ¿no? Un poco también... Claro, pues que al final Sergio Leone también copió un poco a Kurosawa. Pero sí, la película... Y a mí lo que me llama la atención de esta película es lo que tú dices, efectivamente, que tiene ambiente de western. Pero claro, son como mafiosos de los años 30. O sea...
Sí, o sea, exactamente. Y era el tío pues malmetiendo entre dos bandas. O sea, exactamente, era Yojimbo y también era por un puñado de dólares que era Yojimbo también. O sea,
claro.
Que esta podría ser la tercera de esa trilogía Yojimbo. Trilogía Yojimbo. ¿Eh?
Uh-huh.
Y salía Bruce Dern y todo esto. Y Christopher Walken no se comió un colín. Porque estábamos hablando en el año 96, o sea, ya en el año 96 Bruce Willis estaba yendo para abajo y el cine que protagonizaban también, estaban surgiendo otras cosas. Y esta peli ya era una cosa súper antigua y súper...
Sí, se quedó un poquito anticuada, pero está bien, a mí me gusta.
Además, sí, no.
Bueno, de hecho la tengo, la tengo en Blu-ray, o sea, yo me la compré esta película porque me gusta mucho esta película.
Sí, mira, aquí la tenemos. También con música de Ray Cooder y todo eso. O sea, una película haciendo lo que le da la gana, totalmente pasando de todo, todos los que la hicieron.
Y mira, no sé si es la primera o la segunda película de Ryan Johnson, está Brick, tío, la película que hizo con Joseph Gordon-Levitt, que era un cine negro en el instituto.
Sí.
Está en Movistar, tío, esa película está muy bien, esa película está de Ryan Johnson.
Y tienen Free Jack, Sin Identidad, de Geoff Murphy.
Sí,
también ciencia ficción noventera y ostión de taquilla en su momento, con Mick Jagger.
Emilio Estevez y Mick Jagger juntos.
Sí. Madre mía. Y Los Inmortales 3, ya que estamos hablando de Christopher Walken y en Horas Bajas, la tercera ya.
Uh-huh.
Con Mario Van Peebles.
Mario Van Peebles, sí, totalmente desatadísimo en esa película, con ese pelo imposible, tío. Sí, sí. Muy buena. Y mira, en TCM, tío, veo que tiene... Es que TCM, claro, TCM Movistar, pues es ganador. Tiene películas ahí. Blue Ruin, tío, primera película de Jeremy Saulnier, tío. Una película de historia de venganzas, así. También cortita, dura... No llega a hora y media, macho. De esta que se ve con un... Vamos, en nada. Y es como muy aire setentero, tío. Aire, pues esto, de justicieros de los años 70. Y lo que pasa es que protagonizado por un chaval que es más bien... Par con palabras y con cara de Tolai. O sea, no te vas a encontrar a Charles Bronson, ¿sabes? Un tío así imponente. Te vas a encontrar un chavalillo que es poca cosa, pero que tiene su cruzada personal de una venganza familiar y el tío va con ella hasta el final y tiene momentos muy, muy curiosos. Es que Jeremy Saulnier, que es el director de Green Room, tiene es un tío que a mí ya... Hemos hablado de él en varios vídeos. Es un tío que para mí va a hacer cosas grandes y está... Aquí en esta película ya se veían cosas, en Blue Ruin. Y me parece que... Pues eso, en Movistar, en TCM, ahí está Blue Ruin.
Sí, veo, estoy bajando en todo... Me he metido en acción y, claro, me quedaría aquí a vivir. Tienen Bloodfather con Mel Gibson. Esta la hizo Jean-François Richet, que hizo un par de en América. Hizo el remake de Asalto al Distrito 13.
Sí.
Que acababa con una canción de DMX, un rap ahí de estos de decir como me lo ponga dos veces, me lío a dar hostias. Y es muy difícil dar una hostia y que quede estético. O sea, queda como en los vídeos de gente peleándose en el semáforo. Muy patético. Bueno, pues con un rap de estos, con la canción de Asalto al Distrito 13, la das. Pero bueno, Bloodfather que es del mismo... Double Team de Ringo Lam. Esto ya es de las últimas de Van Damme con dinero. Ya después de esto creo que no le perdonaron ninguna más. Tiene esa escena de que vuelan el Coliseo Romano con unas máquinas de Coca-Cola super cutres.
Madre de Dios.
Y a Van Damme volando por ahí y gritaba ¡Uh!
¿Double Team es la que sería Dennis Rodman? Creo recordar. Exactamente. Y Mickey Rourke.
Exactamente. Sí.
Uf, madre de Dios, sí, la recuerdo. Terrible. Sí,
y veo que tienen El Último Dragón, efectivamente. La tienen
sí,
aquí.
Ya te lo dije, sí, que la había visto. Mira, tienen días extraños, tío. La de Catherine Bigelow, la que hizo con Ralph Fiennes y Juliette Lewis.
Sí.
O sea, película sí que es extraña y raruna. ¿Sabes qué?
Y acaba de salir en una edición muy buena en Blu-ray de Real One, una casa española que está cogiendo las pelis descatalogadas de Universal y haciendo ediciones físicas exquisitas.
Cuando llega la noche.
Los mejores doblajes, los mejores masters de todo el mundo. O sea, gente que está haciendo las cosas bien en una época en la que todo el mundo lo hace mal.
Sí, es verdad.
Y esa peli la tienen en Ring One. Red Scorpion.
Sí, sí, la con de Dolph Lundgren.
El Rambo de Dolph Lundgren. El Rambo ruso de Dolph Lundgren. No está muy bien esta peli, ¿eh? No. Realmente.
Eso no. Disfruta de su tiempo, pero bueno. Mira, La Invasión de los Ultracuerpos, la del 77, la de Philip Kaufman. Ese es un peliculón. Sí. De las películas que también te deja con un mal cuerpo y estás sufriendo toda la película, pero me parece mejor, fíjate, me gusta más esta que la de Don Siegel, me parece mejor esta película. Y además tiene un reparto macho de la leche, de Donald Sutherland, Jeff Goldblum, Veronica Wright, está fenomenal esta película, está muy bien.
Sí. Mira, tienen una de José Antonio de la Loma, Escuadrón. Esta ya es cuando se pasó del cine kinky a una imitación de Rambo. Año 87, 91 minutos. Protagonizada, ostras, está Josh Kennedy por aquí. Esta peli está en YouTube entera. Escuadrón, sí. Counterfall. Tiene este look así super equipo A. Pero de estas producciones super extrañas internacionales que a veces hacíamos también, ¿no? De Juan Piquet Simón, Juan José Antonio de la Loma, todo esto, ¿sabes? Uh-huh. Es curioso. Y le llamaban Trinidad, por supuesto, la peli que me da ganas de comer alubias en una sartén, aunque haga 40 grados, tío.
Mira, para los que están ahora con el que no cagan con Bong Joon-ho y Parásitos, tienen Memories of Murder, tío, que es una película que para mí es la mejor película de Bong Joon-ho, junto con The Host y alguna más. Y Snowpiercer, que también está aquí, pero Memories of Murder, que es la película con la que empezó a hacerse conocido, que es una película así, pues en un poco tono Seven o Resurrección, pero un poquito más comedida, está sensacional, macho, esa película, de esta, pues eso, también de investigación, de descubrir quién es asesino, en un contexto histórico complicado en Corea, cuando a mediados de los 80 y tal, está muy bien, esta película es de estas que la gente tiene que ver, vamos, si quiere, cuando alguien saque un tema de conversación de Bong Joon-ho, Parásitos y tal, pues decir, vale, muy bien, pero tú has visto Memories of Murder, para darle así con un zas en toda la boca. Pues ahí está, en Movistar, peliculote, muy buena.
Veo que tienen Immortals, la de Henry Cavill, me cago en la leche que la tengan porque me la compré a 15 euros hace 2 semanas, seré tonto del culo. Bueno, el caso es que veo Tiburón 3 aquí, jolín, nadie quiere esta película, a mí siempre me gustó mucho Tiburón 3. Me acuerdo, historia de cuñado, ¿vale? Que la echaron en Telecinco. Justo cuando creo que coincidió con la inauguración de los Juegos de Barcelona 92. Y se la hice grabar a mi tío y me tuvo que grabar Tiburón 3 en vez de grabarse la ceremonia de apertura de Barcelona 92, y creo que desde entonces me tiene manía. Y es lógico, la verdad, qué puto gilipollas fui. Pero Tiburón 3, con este plano del tiburón ahí ortopédico entrando en el cristal, con Luis José Jr. ahí diciendo no, no, no. Es una peli bastante aburrida en realidad, ¿eh? Pero tiene ese encanto ya de...
Sí, es que no, por el hecho de que un tío sea bueno haciendo efectos especiales y tal, pero quiero decir que Joe Alves lo hizo muy bien en Tiburón 1 y Tiburón 2, diseñando no, el tiburón y las cosas, pero luego...
No tiene pulso la peli.
No tiene mano, sí.
Además, mira, el tiburón era una miniatura. El tiburón de Tiburón 3 todo el rato es una miniatura, ¿vale? No... No fue como las dos anteriores con este monstruo mecánico, ¿no?
Mira,
la mayoría del tiempo es una cosa tan pequeñita.
Está una película extraña de que se llama Una cana al aire, tío, de Blake Edwards.
Está Una cana al aire de Blake
con
Edwards.
John Ritter. Y ese duelo de en la oscuridad de preservativos luminosos, tío, fluorescentes.
Ostras, ¿te acuerdas? Qué risa me hacía, tío. Si yo todavía juego a eso. No, porque no, solo sería jugar uno, no hay más.
Pero pues está Una cana al aire, tío. Esa película es divertidísima, con John Ritter ahí con barba, haciendo de churazo, de gigoló, que se las vuelve a todas locas, tío.
¿Está en comedia romántica o en comedia?
Está en comedia, sí.
A ver, madre mía, que yo llevo tiempo queriendo comprar Una cana al aire, pero solo tienen a la venta una edición en pirata española, ¿sabes? Pues y digo, paso olímpicamente de comprarla en pirata. Y mira, y la tienen aquí, qué bien. Dios existe y cuenta chistes. Y entraba una ola gigantesca y se le llevaba a todos por el bungalow. Yo esta peli la alquilé porque me encantaba John Ritter por Apartamento para Tres. ¿Eh?
Sí, claro, yo sí, por lo mismo que la vi yo, o sea, la alquilé precisamente por eso, por John Ritter, más que sí. Por Blake Edwards, o sea, cuando era, sí. Y luego está una película rarona, tío, de Michael Winterbottom, Código 46, tío, que ya sé que Winterbottom hace de todo, de una película semidocumental hasta... hace cualquier cosa. Pues esta es una película que hizo con Samantha Norton y Tim Robbins, tío, que es como un futuro distópico así con ciencia ficción, y está muy bien, una película muy curiosa, tío, un futuro en el que digamos que no todo el mundo puede hacer, bueno, un poco como lo estamos viendo ahora, no todo el mundo puede hacer lo que quiera, y es más, cuando tú inicias una relación con una persona, digamos que un estado superior, el gobierno tiene que decidir si tú puedes entrar en una relación con alguien, tío. Son ellos los que, mediante un análisis de compatibilidad y demás, te dicen si puedes relacionarte con esa persona o no.
Ah, pues mira, yo me someto, ¿eh?
Y pues eso, pues la película está curiosa. Es raruna porque Michael Winterbottom es raruno, no es un director al uso, pero está muy bien. Además, es una película que ya te digo que es difícil encontrar yo creo que ya no está editada en Blu-ray ni en DVD. Yo me la compré en DVD cuando salió hace mil años y la vi en el cine. Y mira, una oportunidad para verla es aquí en Movistar, está en Movistar.
Sí, joder, creo que tienen las cuatro de las locas vacaciones de una chiflada familia americana, incluyendo la de SOS Ellas Navidad, mi favorita, con Chevy Chase, que se queda atrapado en la parte de arriba de la casa cuando se van de compras. Eso sí que frustra, tío, qué putada. 800 balas...
Sí, muertos y enterrados está.
Yo hice a Rocket 3. Tienen... Sí. Tienen mucho espagueti, tienen mucha comedia española de los 60, 70, 80, de esta absolutamente denostada, la de Flixolé, ¿vale? También tienen bastante cosa en sí. Movistar.
Ah, mira, ojo, sí. Agárrame esos fantasmas, tío, la de Peter Jackson. Está también.
Ah, sí. Yo es que tengo la edición de cuatro discos que sacaron hace un montón.
Yo también.
Con la edición larga, con el Snyder Cut de...
Sí, tío, esa película es muy reivindicable, muy buena, ¿eh? También de las películas sí. Así un poco olvidadas de Peter Jackson, que parece que es el Señor de los Anillos y poco más, tío. Y esta es de las que cuando empezó a dar el salto del cine, del gore y tal, a hacer películas un poquito más para todos los públicos, pero está fenomenal. Sí. Joder, sí. Michael J. Fox, tío, de protagonista, ¿qué más quieres?
Sí, bueno, y hablando de John Ritter, tienen las dos primeras de Este chico es un demonio.
Este chico es un demonio, sí.
Na, 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 na. Cómo me gustó la primera peli de este... Bueno, y la 2, que la alquilé en vídeo, la parte de las potas, yo creo que es cuando más me he reído jamás en mi vida. yo creo que gasté toda la risa y después ya no reí más. Está... Oh, ¿esto de Steve Martin qué es?
Mira,
un loco anda suelto. De Carl Reiner. Mira, tienen una de Carl Reiner, se lo podemos decir a los idiotas del método. Que salieron, que nos gusta mucho Carl Reiner. Un loco anda suelto. De esta peli no me acuerdo. La he tenido que ver y no me acuerdo. Marvin se ha criado en el seno de una familia de color, pero al descubrir que él es blanco, decide buscarse la vida solo. Es como cuando Richard Pryor en No me chilles que no te veo va en el metro de Nueva York y como es ciego se empieza a tocar la cara y dice ¿que soy negro? ¡No puede ser! Y empieza a mirar todo el mundo.
Ah, mira, tiene una película que hace poco me recomendaron, que ya la había visto, pero que me encanta, que además es una coproducción italo-española, que es un giallo, tío, que se llama La cola del escorpión, una peli del año 71 de Sergio Martino, que precisamente el otro día hablando con Twitter con un fan de Par Impar, Pedro Ayas me dijo, tienes que ver La cola del escorpión, y digo, ya la he visto, y está, joder, está en Movistar, el típico giallo este de italiano, de asesino fundado en cuero, con una investigación criminal, jugando con todos los tópicos, está en esta película, pero es una película, es una buena peli, es de las buenas de Sergio Martino. Sergio Martino se le recuerda sobre todo por Torso, Violencia Carnal, y por esta película, por La cola del escorpión. Y es, joder, pues mira, qué guay encontrarla aquí. Para la gente que no tenga la oportunidad de ver guialos así clásicos, pues La cola del escorpión está en Movistar, mira. Sí.
Y las de Máquina Baja, que veo que también están en Movistar, aparte de en Amazon.
Mira,
Ana y sus hermanas. Esto... Tienes a Ana y sus hermanas al lado de Y si no nos enfadamos.
Que es qué maravilla. Fantasía.
Y si no nos enfadamos, mi película favorita de siempre de Terence Hill y Bud Spencer, la que está hecha en Madrid, tío.
Sí,
yo soy de Aluche, soy aluchino, claro. Tío. Y estaba hecha como en la. Ahí en la explanada del estadio del Atleti, ¿no?
El Calderón, yo creo que se ve de fondo que lo están terminando de construir, o lo están construyendo, lo están terminando de construir.
El cementerio y todo eso, y bueno, y la competición de boogies, el ir con el coche prendido fuego por la calle, el boogie rojo, tío, si es que esta peli me hizo mucho daño.
Sí.
Madre mía, yo veo un boogie rojo y me lo compro, o sea, puedo arruinar mi economía familiar, la puedo arruinar en esas...
Pues y mira, tienen La conversación, tío. Una de las películas así culofinas de Coppola, que casi siempre es El padrino, lo típico, Apocalypse Now. Y esta es para mí de las buenas de Coppola, tío. La conversación, que es una especie de blow-up de Antonioni, pero con audios, tío. Está, ¡buah! Con Michael Casale. Está guay esta película, es curiosa.
Este muerto está muy vivo, que pese al título está muy bien esta película. Este muerto está muy vivo, la tienen aquí.
Joder. Es la película favorita de Rachel, la de Friends. Acuérdate que cuando hacen el se juegan en el apartamento en la apuesta esta que hacen en el juego, le preguntan, ¿la película favorita de Rachel es? Y dicen todos Titanic. Y dice, aunque todo el mundo sabe que realmente es, este muerto está muy vivo.
Mira, tienen Por la cara con Melissa McCarthy y Jason Bateman. Esta está a 6 euros el Blu-ray. No sé. ¿Qué hago? ¿Me lo compro?
Juanma, estoy viendo aquí que Juan Poveda nos va a matar. O sea,
¿por?
Porque ¿por qué? No hace mal que llamarnos, nos está insultando. Y que si no comemos, que si no tenemos vida, que no, nos desea claro la muerte. Que no. Y que, vamos, básicamente que vayamos terminando porque llevamos ya hora y media.
Ah, vale. Bueno, pues cerramos y yo creo que esto merece una segunda parte porque nos hemos dejado HBO en Movistar, solo hemos empezado a atisbar lo que puede haber ahí, por supuesto no nos hemos metido con Filmin porque eso da para otro aparte.
Y Disney, que también tiene sus cosas.
Disney Plus tiene sus cosas, podemos juntar Disney Plus, HBO y Movistar en otro, Filmin, sí. Decidnos vosotros, chavales, ¿queréis otra segunda entrega de esta locura que hemos hecho? Sí. Aquí en el salón de casa, comiendo jamón y bebiendo Don Simón.
Sí, eso, que nos diga. Si les ha gustado, pues repetimos el experimento, que parece que además hemos hablado un montón de películas, o sea que... Así que guay. Pues nada, pues vamos a despedirnos ya, que sí, que mira, ha entrado... Es que yo estoy haciendo el programa desde la cocina. Ha entrado mi mujer también exactamente igual que Poveda, como diciendo, pero tío, ¿tú qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no comes? O sea, ¿esto qué es? Porque esto son las 3 de la tarde y para que la gente nos ponga en contexto la situación que estamos viviendo, son las 3 de la tarde y seguimos aquí hablando aquí como si tuviésemos sin nada que hacer. Y claro,
sí.
la vida sí, sigue.
Bueno, lo que es extraño es que Antonio Poveda coma. Porque no sé si lo has visto. No puede ser. O sea,
bueno.
Es como un muerto viviente, un alien.
Sí, es un ser extraño.
De serie B, de los que hemos comentado aquí.
Es un ser extraño, Poveda.
Lo raro que... es que tenga familia. Maravillosa.
Sí. Verdad, y tiene hasta hijo y todo, es increíble, sí. Bueno, que pues vamos a despedirnos, Juanma. Vamos a recordar que a la gente que nos puede escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify
y en el radio, por supuesto.
Eso es.
Venga, sí, que me está llamando mi madre además. Yo solo quiero decir una cosa y cerramos. Quiero ver Pájaros de Fuego de Nicolas Cage y no la veo en ningún sitio. Que alguien me diga cómo encontrar la leña y hasta la semana que viene.
Bueno, pues yo lo único que tengo que decir es pedirle perdón a Poveda por destruir su vida personal.
Es verdad.
Que es verdad. Y recordar a la gente también que nos puede mandar audios o escribirnos o decir lo que quieran en podcastld@libertaddigital.com. Y nos vamos ya, nos vamos con musiquita, venga.
Venga, pon musiquita.
Yo creo que ya es hora. Pues vamos a poner a Julia y Luis cantando en Días Extraños, ¿te parece?
Ah, vale, pues sexy.
Esta canción que se llamaba Harley Wade, que estaba muy bien, pues sí. nos podíamos despedir con ella. Hasta la
sí, antes que de que supiéramos que Julia Luis es una puñetera loca del demonio. Venga, ponla.
Pues hala, pues hasta la próxima, amigos.
Hasta luego. Un poquito de jamón, que es la última bandeja que tengo de la cesta de Navidad. ¿Qué os parece?
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.